deportivo de Carlos Pizarro.
Resumen deportivo en Radio Francia Internacional. Carlos Pizarro.
Saludos y bienvenidos a una nueva emisión del Deportivo de RFI. En la edición de hoy nos encargaremos de cerrar el Mundial de Balonmano que ha ganado por cuarta vez consecutiva la selección de Dinamarca, batiendo la final a Croacia 32-26. Para analizar lo sucedido, vamos a establecer comunicación con el integrante de la selección cubana, Franco Ries, quien estuvo presente en dicho Mundial. Y de igual modo, informaremos de cómo quedaron establecidas las clasificaciones a la segunda fase de la Liga de Campeones de Fútbol tras el cierre de la liguilla de invierno. Balonmano, fútbol y otras disciplinas que llegan con el cierre de una edición más del Deportivo de RFI. Un separador y desgranamos todos estos temas. Sean todos bienvenidos. Saludos desde París. El fútbol volvió a retomar su protagonismo absoluto luego de la finalización de la novedosa fase inicial de la Liga de Campeones, tras haber vivido un miércoles una jornada histórica en la que se disputaron 18 encuentros a la vez. Un vaivén de emociones y suspense que duró 90 minutos para poner orden definitivo a la segunda fase, donde se clasificaron directos a octavos de final por este orden: Liverpool, Fútbol Club Barcelona, Arsenal, Inter de Milán, Atlético de Madrid, Leverkusen, Lille y Aston Villa. Pero antes de anunciarles los enfrentamientos que dejó el sorteo para los partidos de repesca que se jugarán la segunda y la tercera semana de este mes de febrero, habrá que destacar varias cosas que dejó la primera fase, como la clasificación de los cuatro representantes franceses, Lille, PSG, Mónaco y el modesto Brest, o la clasificación en extremis del Manchester City, que durante la primera mitad de su encuentro que le enfrentó al Brujas estuvo virtualmente eliminado. Así de aliviado se mostraba el técnico del City, Pep Guardiola, tras acabar ganando 3-1 y alcanzar su clasificación en el último suspiro.
Tendría que decirte que no me gusta el nuevo formato porque hemos sufrido muchísimo, pero en realidad sí me gusta. Es bueno para los espectadores que en el último partido aún queden cosas por decidir. Nadie puede estar seguro. Equipos importantes pueden quedarse fuera y esto es emocionante. El problema es que jugamos más partidos en septiembre, octubre, noviembre, y cuando aún no estás en plena forma, sufres como hemos sufrido nosotros. Si al comienzo de la temporada me hubieran preguntado por los 24 equipos que se clasifican, ¿quién hubiera pensado que el Manchester City podría haberse quedado afuera? Estuvimos en la cuerda floja. Durante 45 minutos estuvimos fuera. Así que es una lección única para todo el club, de que nada está garantizado y todo es muy difícil. Mira el Brujas, qué equipo tan increíble que tienen. Pero bueno, felicito a mi equipo porque aún tienen orgullo. Nunca he dudado de eso.
El Manchester City, que tras caer en la repesca se convirtió en un peligro para los ocho clubes ya clasificados, al igual que el Real Madrid, Bayern de Múnich o Paris Saint-Germain. Y es que tras el sorteo del pasado viernes, estos serán los emparejamientos de repechajes a octavos de final a disputar los días 11, 12 y 18 y 19 de este mes de febrero. Hay dos confrontaciones que destacan por encima del resto: de un lado, el PSV Eindhoven, Juventus de Turín, y sin duda el enfrentamiento que va a medir al Real Madrid con el Manchester City. Los dos equipos acapararon la atención de los medios y eclipsaron a los demás duelos que a priori parecen más desnivelados, como es el caso del Milan-Feyenoord, Atalanta-Brujas, Bayern de Múnich-Celtic de Glasgow, Borussia Dortmund-Sporting de Lisboa, Mónaco-Benfica y Paris Saint-Germain-Brest. Curiosamente, los parisinos se enfrentaron este pasado fin de semana a Brest en la Ligue 1 y cerraron ese choque con un contundente 2-5 para sentarse cómodamente en el liderato nacional, a 10 puntos de Marsella y a 13 de Mónaco. La reacción es del técnico del PSG, Luis Enrique.
Fue un encuentro entre dos equipos de Champions League. Sigo pensando que es difícil jugar en Brest. No necesitan generar juego para atacar con sus centros. Fue difícil, pero estamos contentos con nuestro actual nivel de juego. Es magnífico cuando tienes a un jugador como Dembélé en plena forma, pero creo que todos mis jugadores realizaron un gran encuentro, aunque pienso que aún podemos mejorar. Estamos contentos.
Y es para estar contentos después de recuperar a Dembélé y después de que los parisinos les haya tocado en el playoff a los octavos de final a Brest, aunque todo es posible en una Liga de Campeones donde Brest ha sido una de las grandes sorpresas y sensaciones de la actual temporada. Hablamos ya de balonmano luego de que Dinamarca confirmase su condición de superfavorito en el Mundial que ha concluido este domingo tras ganar en la final a otra de las grandes potencias mundiales, Croacia, con un marcador de 26-32. Los daneses que de este modo confirman su hegemonía mundial tras ganar su cuarto título consecutivo mundial. Poco antes, Francia se quedaba con el bronce, pero tuvo que sufrir mucho ante la selección de Portugal, que ha sido la gran revelación de este Mundial tras colarse por primera vez en la segunda fase, donde les ha faltado tan solo dos goles para saborear el metal, ya que los galos se impusieron 35-34. Y habíamos pensado que para poner el broche a este Mundial de Balonmano que ha sido noticia en el Deportivo de RFI desde que arrancase, charlásemos con uno de sus participantes, el lateral izquierdo de la selección cubana, Frank Cordiés. Hola Frank, bienvenido a Radio Francia Internacional.
Hola Carlos, muchas gracias por la oportunidad de participar en esta entrevista.
Somos nosotros los que estamos agradecidos. Antes de que te pregunte por algunos aspectos generales de este Mundial, ¿qué cosas en positivo sacas de esta aventura, a pesar de haber quedado en último puesto?
Bueno, yo creo que sobre todo ese puntito más de experiencia. Al final, casi todos los que participamos por la selección cubana, casi todos éramos jóvenes y era la primera vez que participábamos en un evento de esta magnitud.
Era importante que Cuba volviese a estar en un mundial entre las grandes potencias y ahora toca asentarse, ¿no?
Exactamente, esa es la clave. Yo creo que ahora lo que toca es seguir trabajando, aprender mucho de lo que nos sucedió en este mundial para en el futuro asentarnos en esos puestos y quién sabe si no volvemos a meter en el ajo.
¿Qué es necesario para que los equipos latinoamericanos sigan aumentando su nivel mundial? ¿La migración de sus jugadores, como es tu caso, en las grandes ligas europeas?
Sí, yo creo que básicamente eso. Y luego tener una organización a la hora de reunirse todo con la selección, tener una organización, tener las cosas claras y trabajar duro, como lo ha hecho Brasil, como lo ha hecho Argentina, que han estado muy bien con respecto a otros años.
Esta nueva generación de Cuba tiene brotes verdes para compararse con esa gran selección que yo recuerdo bien en el año 99, ¿no?
Sí, el 99, el mejor resultado que se ha tenido con selección.
¿Y lo ves tú con creces para superar con esta nueva camada de jugadores?
Sí, yo creo que sí, a ver, es lo que te digo, que casi todos somos jóvenes, casi la mayoría del equipo tiene 24 años y creo que teniendo este tipo de choques con equipos de máximo nivel, poco a poco iremos asentándonos en la élite de balonmano y lograremos, quién sabe, igualar ese resultado en un futuro.
Así lo deseamos y estaremos pendientes en todo caso. Y ahora hablamos de lo que hablan todas las tapas deportivas, porque francamente me gustaría que me dices una opinión de Dinamarca, tú que los has visto desde cerca. ¿Estos son humanos o son extraterrestres? Es que han vuelto a pasar por encima de todos en este Mundial, incluso no tuvieron piedad en la final ante los croatas, que habían dejado muy buenas sensaciones.
Exactamente, es que parece que no tengan rival en esta competición, parece que ellos sean los dueños de la competición y bueno, pues casi todo el mundo los pone de favorito antes de comenzar este evento y es increíble cómo saben gestionar cada partido, su afición está ahí apoyándolo, estén donde estén, es totalmente una locura.
¿Y dónde se basa el secreto tú como jugador experimentado, profesional del balonmano? Porque no hay ninguna fórmula actual para ganar a los daneses.
Es que no sé, lo hacen casi todo bien. En la portería la tienen espectacular, luego tienen a uno de los jugadores más desequilibrantes que tiene el mundo ahora mismo. Es que lo saben gestionar todo bien, juegan súper rápido, súper organizado, lo hacen todo bien. No te podría dar una clave.
Vamos, que todos los niños en Dinamarca nacen con un balón de balonmano bajo el brazo.
Sí, ¿no? debe ser eso, que nacen jugando balonmano ya directamente.
Es que tiene toda la pinta de que los próximos años van a seguir dominando como en la actualidad con el recambio generacional que hicieron en su plantilla, ¿no?
Es eso, es que sacan jugadores y parece que no cambia el sistema de ellos. Tuvieron la baja de Landín, la baja de Mikkel Hansen y parece que todo siga exactamente igual.
Y dejando aparte de Dinamarca, que es punto y aparte sin duda alguna en el dominio mundial del balonmano, de otro lado también destacan las actuaciones este año de Brasil, que se metía por primera vez en la segunda fase del mundial, y Portugal también lo hizo igual, pero a pesar de no contar con su gran estrella Miguel Martins, suspendido por dopaje, ha disputado las semifinales apretando a una gran potencia como Francia.
Así es, lo han hecho súper bien, sobre todo la selección de Portugal, que hace muchísimos años que no llegamos a una semifinal, y bueno, creo que nunca había llegado y ha sabido jugar esos partidos importantes. Incluso a Francia lo ha tenido sudando hasta los últimos minutos y lo ha hecho muy bien. Y luego Brasil, que también va por muy buen camino y disfruta de muy buen balonmano ahora mismo, con figuras súper jóvenes también. Y ya hemos visto que le ha ganado a Suecia, a Noruega me parece también, y ha hecho un pedazo de mundial.
¿Qué es lo que está sucediendo en el balonmano mundial para ver estos grandes cambios? Vemos potencias que antes no dominaban para nada este deporte, que se han metido ahí arriba, y otros como campeones mundiales España-Suecia, que no han pasado ni siquiera la primera fase.
Es que no sé, prácticamente el balonmano ha cambiado muchísimo, ha evolucionado un montón y eso se nota. Hay jugadores que se van nutriendo más de lo que es el balonmano europeo, como es Brasil, que casi todos sus jugadores juegan aquí en Europa, y creo que eso lo han sabido llevar muy bien.
Pues esperemos que estos cambios sean para más y que la competitividad llegue a un extremo en el que se puedan alcanzar todos y dar la mano a Dinamarca en todo caso. Frank Cordies, muchísimas gracias por haberte asomado a este deportivo de Radio Francia Internacional. Te deseamos la mayor de las suertes en Huesca y, como no, con la selección cubana.
Muchísimas gracias a ti por todo, y esperemos que todo vaya como la seda.
Estás escuchando el deportivo de RFI.
Vamos ya poniendo el punto y final a este deportivo con nuestra página polideportiva, en la que destaca el básquet. Después del seísmo que se generó este fin de semana pasado en la NBA tras conocer que la megaestrella de los Dallas Mavericks, el esloveno Luka Doncic, fue traspasado a Los Ángeles Lakers a cambio de Anthony Davis, uno de los pivotes más dominantes de la última década. Indagaremos en esta noticia dentro de bien poquito, cuando en dos semanas se celebre el All-Star Game. Y en rugby se daba el arranque al clásico torneo Seis Naciones, en el que Francia se puso al mando del liderato tras babulear 43-0 a París de Gales. También obtuvieron victoria Escocia, que ganaba a Italia 31-19, mientras que más ajustada fue la victoria de Irlanda ante el 15 de la Rosa, Inglaterra, 27-22. Y por último, en ciclismo, el neerlandés Mathieu van der Poel se proclamaba campeón del mundo de ciclocross en Liban, aquí en el norte de Francia, igualando el récord de títulos de la especialidad que establecía con 7 el belga Eric de Blijmegen hace ya 52 años. Con esta nota vamos a poner el punto y final a la actualidad deportiva de RFI. Arthur de Villé estuvo en la realización técnica, les habló Carlos Pizarro. Volvemos en tan solo una semana. Hasta entonces, traten de ser felices en la medida de lo posible. Un saludo, amigos, adiós.
Are you ready? 'Cause I'm coming to get ya. Get ya, get ya.
Muchas gracias por el resumen deportivo, Carlos Pizarro, y también, como todos los domingos, luego de las notas deportivas, los dejamos ahora con Escala en París y otra nueva emisión de este domingo.
Escala en París, Aida Palau. Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y France 24. Hoy les invitamos a hacer un viaje a los desiertos de sal de Bolivia en bicicleta. Desde La Paz hasta el volcán Licancabur en la frontera con Atacama en Chile. Y lo hacemos con un explorador ciclista francés que acaba de recorrer nada más y nada menos que 1000 kilómetros de sal y arena en 10 días. La proeza la ha hecho Axel Carrion. Axel, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Bueno, es la tercera vez que le recibimos en este programa y no nos deja de asombrar y sorprender. Vamos a hacer una breve presentación y luego nos cuenta cómo le ha ido por los salares bolivianos en bici. Bueno, Axel Carrion lleva explorando el mundo en bicicleta desde el 2011. Hay un año clave, que es el 2014. Después de un tiempo largo trabajando en el tema de la energía solar, decide hacer una aventura magnífica, los Andes, de norte a sur. Va a estar 240 días en la cordillera y ahí vuelve transformado. Lara después, ¿no? Esa misma cordillera, marcando un récord Guinness en solo 49 días. También hay que resaltar que usted es el fundador del Viking Man, que son esas pruebas de ciclismo en zonas recónditas en todos los continentes, hasta toda América, Europa, Oriente Medio, Asia y África. Una pregunta, Axel, ¿cuántos kilómetros lleva recorridos en todo este tiempo, en 14 años?
Casi 170.000. Estoy acercando de los 200.000.
¿Y eso equivale a cuántas vueltas a la Tierra? Creo que son casi
como
tres.
Casi, no, más.
Más
como
de
cinco.
Tres.
Sí, depende cinco si seguimos, seguimos el Ecuador.
Efectivamente, depende de por dónde vayamos,
sí, pero
¿no?
Cuatro
casi
vez,
cinco.
Cuatro veces al menos.
Bueno, este año ha estado, porque no para, ha estado en Marruecos, ha estado en Colombia. En septiembre recorrió 5.800 kilómetros del este al oeste de Estados Unidos y como si le hubiera sabido a poco, decide en octubre irse a Bolivia, a los desiertos de Bolivia, cuarta vez en el altiplano, pero esta vez ha sido más especial, ¿no? Porque ha conectado integralmente el recorrido entre La Paz, que es la capital boliviana, el Parque Natural de Sajama, que está a 6.500 metros, me comentaba, y el volcán de Licancabur en la frontera con Chile. Yo tengo una pregunta. Para ir en bicicleta en altura hay que prepararse por el tema del oxígeno. Incluso cuando uno llega ya a La Paz, ¿no? Está muy alta, es una capital altísima, 3.300 metros como mínimo, que van hasta los 4.000 metros. A uno le cuesta respirar cuando llega al aeropuerto a La Paz. ¿Qué pasa en el cuerpo con el oxígeno y cómo uno se aclimata o cómo lo hicieron en su caso?
Pues es para imaginar las condiciones de andar a alta altura, es como tener un coche, una camioneta, con 40-50% de potencia que faltan. Mm. Y es igual con el cuerpo
humano.
Sí, humano, es igual. Entonces es muy, muy duro. No es físico, es más mental. Y la única manera de prepararse es de ir a andar en montañas acerca de Francia, como los Alpes, o tal vez también hacer como testing en laboratorio. Uh-huh. Para ver si no tiene una condición del soroche, que es el mal de la altura.
De la altura.
Sí.
Uh-huh. Pero no afecta igual a una persona o a otra, ¿no?
Sí, no es una pregunta de condición física. Se puede como marcar casi cada uno. Uh-huh. Yo también, hay un día que tal vez no podía regresar a los Andes, uh-huh. así que el soroche, pues sí. Aplicar a cada persona.
Sí, tiene que tenerse en cuenta. Luego está el tema del suelo, porque es básicamente desierto lo que han hecho, sal, arena, barro. Esto ralentiza forzosamente el ir en bicicleta. Han utilizado, porque iba con un compañero, una BTT, que es todoterreno. Eso también ralentiza, ¿no? A la hora de
sí, ir por es esos suelos. Estuvimos con Greg, mi amigo, en esta expedición con una bicicleta montañera y con llantas muy largas para andar en modo con condiciones de arena extremas. Mm. Y sí, todo es mucho más lento que cualquier parte del mundo, así que teníamos una montañera con mucho peso, mucho material para sobrevivir a las condiciones de Bolivia.
Otra de las condiciones, la variación de temperatura de menos 10 a 40, eso son 50 grados. ¿Ha sido duro?
Es súper duro y también tenemos la potencial, el power del sol. Es que claro, el UV es más de 10, entonces es el doble de lo que ustedes tienen en París ahora en el verano. Entonces tienen que proteger también la piel, porque si no se puede tener mucho problemas. Y también hay un tema con el agua para la hidratación. Así que cuando hay poca humedad en el aire, es muy complicado de hidratarse. Entonces es doble problemas, doble desafíos. Hidratación y altura, que puede molestar el cerebro para manejar el tema de la resistencia del cuerpo.
Y ahí también se añade igual la luminosidad, ¿no? Que es muy especial, hay que protegerse. ¿Qué desierto fue el más duro de ese recorrido?
El más peligroso es verdaderamente el Coipasa. Coipasa es al norte de Uyuni, es como a la mitad del tramo que hicimos con Greg. Y es peligroso porque hay pocos tramos a seguir de las camionetas que cruzan el desierto. Entonces, si te equivocas cuando sigues un camino, pues se puede perder. Y también, si no hay camino, significa que hay barro y tiene que caminar. Es un problema que yo conozco perfecto, porque en 2015 tenía que caminar casi 8 horas para salir de Coipasa, porque teníamos este tamaño de barro y no pudimos pedalear. Entonces es muy peligroso también para las camionetas.
Hablaba de Grégory Girard, porque esta vez ha ido acompañado. No es un ciclista, digamos, profesional, aunque sí que es bastante deportista. ¿Cómo nace la idea y cualquiera puede hacer este viaje que han hecho? ¿Hay unas condiciones físicas que hay que tener?
Pues Greg es un amigo, no es un explorador profesional. Tenía un sueño de hacer un viaje juntos, una exploración extrema. Y yo propongo Bolivia porque para mí es uno de los lugares los más increíbles de la planeta, pero uno de los más duros también a explorar. Y yo propongo este país a Gregory para compartir una historia juntos, porque para mí es andar como modo récord del mundo en Sudamérica o en los Estados Unidos este año. Yo ando solo, pero también tengo proyectos a compartir con personas que no tienen este tipo de experiencia para que puedan vivir lo que yo vivo cuando estoy solo.
Le quería preguntar, de este viaje, ¿qué es lo que más le ha marcado? Porque el altiplano ya lo conocía, pero ¿qué es lo que ha dicho, wow, esto no me lo esperaba?
Hay wow por todo lado en Bolivia. Es un país que es la magnitud, no sé si se dice así en español, todo es increíble. La geología, la fauna, la flora, todo es tan diferente de lo que conocemos en Europa, que se puede tener el wow factor cada día. Pero creo que la memoria la más fuerte es de poder compartir esta experiencia con Gregory, que tenía la primera vez en Bolivia este wow cada día, y a sobrevivir a esta experiencia, porque cuesta mucho de andar en estos lugares en modo con su cuerpo, con una bicicleta y solamente su fuerza física, pero hay experiencias de amistad que son inolvidables.
Y una prueba de superación personal seguramente, ¿no?
Sí,
para él. Bueno, acaba de publicar un libro en francés. Yo diría que no es un libro, es un librazo, ¿eh? Se llama Le Monde à Vélo, Voyage Extraordinaire en Bikepacking, que se puede traducir como El Mundo en Bicicleta, Viajes Extraordinarios en Bikepacking. Es en la editorial Casa. Recordemos que el bikepacking es, bueno, es inglés, una palabra inglesa, es el concepto de bicicleta, ¿no? Y paquetes, ¿no?
Sí, es, o sea, viaje liviano.
Liviano, una aventura con un...
Sí, con donde pocas maletas.
Pocas maletas, sí. Lo llevas todo encima. Bueno, es un libro que invita a la aventura en toda regla. Hay fotos preciosas de David Steve, no sé si lo pronuncio bien, que ha hecho muchos viajes de exploración con usted. ¿Por qué haber hecho un libro? Y me gustaría preguntarle cuál ha sido el viaje más memorable. Aquí hay creo que 10 viajes de los que ha hecho en todos estos años. ¿Por qué haber hecho un libro?
Pues porque con David y Didier también, que es el chofer que conduce David durante las condiciones extremas que yo pongo sobre los viajes, tenemos tan fotos increíbles de los viajes y yo escribo cada vez que me voy en una exploración, tengo el pretexto de escribir porque me encanta de escribir también historias y hablamos de hacer algo para compartir con personas que tal vez quisieran ir en un viaje, porque me recuerdo de un momento cuando estuve en una librería, no sé cómo se dice en español.
¿Librería?
Una librería en Francia, con mi primer viaje en Sudamérica, mi primer viaje grande, y los libros me ayudaron a iniciar el proyecto y tener como la fuerza para seguir adelante a ver que hay otras personas que podían hacer este tipo de proyecto. Y nada, con tan fotos increíbles de los lugares que tenemos suerte de explorar, obviamente, al cima de todo hay Bolivia. Y en este libro hay el ascenso del volcán Uturungu en Bolivia, que hicimos en 2018 y que era, creo, una de las experiencias las más increíbles de mi vida.
Decía que escribía en cada uno de sus viajes y en uno de los pasajes de este libro de América Latina, en Perú, podemos leer que su bicicleta parece una limusina al lado de los chasquis. ¿Quiénes eran estos mensajeros incas y cómo le vino a la mente esta comparación? ¿Qué mensaje lleva Axel? Pues,
creo que es solamente una repetición. Lo que yo hago como explorador francés es una repetición de lo que hicieron los pueblos antes de nosotros. Y ahora sale desafíos, superar, utilizamos palabras así, pero las condiciones de los pueblos allá y hace milenarios, no años, son muy duras y las personas viven allá. Y para mí es como una forma de respeto, de saber que antes personas andaron así y que yo tengo un privilegio de andar en bicicleta, pero es muy fácil. No estoy un chasqui, intento de repetir y ser en el camino de los incas.
Bueno, ¿cómo se ve el mundo desde una bicicleta? Brevemente, que no nos queda ya tiempo.
Es un mundo de sol, abierto a las encuentras increíbles que solamente la bicicleta puede provocar. Y para mí es mi droga personal, es una droga muy humana, porque se puede tener encuentras que son inolvidables.
Bueno, pues Axel Carrión, muchísimas gracias y le deseamos muchos éxitos en sus próximas exploraciones.
Gracias.
Gracias también a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que también nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.